Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 6 de octubre del 2024 cumple su emisión número 129. Le doy la más cordial bienvenida a mi queridísimo doctor Claudio Flores Tomás.
Un enorme gusto estar aquí con ustedes, querido Alo, querida Margot, aquí este domingo en Amo México por Grupo Fórmula. Tenemos mucho, mucho contenido para inspirarte a ti que nos estás escuchando para tus próximas vacaciones.
¡Qué agasajo! Gracias por acompañarnos. Nos sentimos muy honrados de que viajen con nosotros a través de la radio y la música y la imaginación. Mi querida Margot Castañeda, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta en la temporada favorita del año. Ya estoy comiendo pan de muerto. Ya en el otoño, feliz de la vida disfrutando este clima, que bueno, está un poco loco, pero aún así se disfruta.
Definitivamente, ya se sienten esas ganas de probar panes de muerto. A discreción tendremos nuestro especial de panes de muerto muy seguramente ya a partir de la próxima semana, ¿no?
Por supuesto, está planeado con todo y cata especial de panes de muerto.
¡Qué delicia! Me encanta. Les voy a platicar el menú del día de hoy en nuestra sección Amo México. Seguimos con nuestro especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Chihuahua. Conversaremos con Olivia Domínguez, ella es maestra artesana en el poblado de Juan Mata Ortiz. También estará con nosotros Heidi Chávez del Parque de Aventuras Barrancas del Cobre. En Agenda Monroy estará con nosotros David Calisco, curador de Diálogos de Vanguardia, su exposición increíble en el Munal. En Origen, mi querida Margot Castañeda nos lleva a platicar con Sindel Velázquez de Conavio acerca del cacao mexicano, el alma del chocolate que transforma comunidades. Mientras que en Manos Mágicas estará con nosotros el maestro artesano Tomás Alaniz, quien elabora sombreros de palma en Guerrero. En Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos lleva a Tamasopo para platicar con Verónica Hinojosa, y también tiene un especial con Karen León Grossman, directora general de la carrera panamericana, para platicarnos sugerencias de cómo disfrutar la carrera panamericana con niños. Y también en nuestra sección souvenir estará con nosotros el biólogo Roberto Arreola para platicarnos sobre la exposición Animales Extraordinarios de México. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Amo México. Comenzamos con esta canción titulada And I Love Her de The Beatles. Abróchense los cinturones. Gracias por acompañarnos.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly, the kiss my lover brings.
Hey Marga, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Felices de que nos acompañes a viajar hoy domingo 6 de octubre del 2024. Vámonos a nuestra sección Amo México, nuestro especial Amo México de la A a la Z. Visitaremos Chihuahua.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues así es, mi querido doctor Claudio Flores Tomás, queridísima Margot Castañeda, el día de hoy toca celebrar a Chihuahua, estado excepcional, el estado más grande de nuestro país.
El estado grande, un estado además que se pronuncia con sh, no con sh, ¿no? Chihuahua. Chihuahua. Y además un estado que está lleno de experiencias, de platillos, de bebidas. El sotol específicamente a mí me parece una bebida que es la que diría yo que sí reta al mezcal oaxaqueño y al mezcal de otras regiones. Qué bonito es Chihuahua, Chihuahua.
Sí, caray. Y fue fundado en 1824 como estado y tiene, por supuesto, vestigios humanos que nos remontan pues más de 3.000 años, sobre todo en la zona de Samalayuca, estas dunas maravillosas muy cerca de Ciudad Juárez, en donde se disfrutan todo tipo de experiencias de aventura y también de introspección, de meditación, de convivencia, mi querida Margot Castañeda, porque se pueden hacer picnics allá en las dunas de Samalayuca.
Uy, picnics con unos escenarios espectaculares, la verdad, que mejor que...
Otro destino maravilloso, por supuesto, Casas Grandes, donde se encuentra Paquimé, zona arqueológica acompañada del Museo de las Culturas del Norte, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, y muy cerca de ahí se encuentra el poblado de Juan Mata Ortiz, en donde se elaboran unas cerámicas excepcionales, de mis favoritas sin duda en el mundo entero. Y para platicarnos acerca de este oficio, tenemos el privilegio de escuchar a Olivia Domínguez, maestra artesana.
Pues yo soy artesana desde que tenía 8 años. Mi intuición por la artesanía empezó cuando era muy pequeña. Yo trabajaba con el maestro Juan Quesada en su casa, les ayudaba ahí en su casa. Y fue cuando él empezó a rescatar la cultura. Esta cultura se rescató ya hace más de 60 años y él fue el que la rescató. Y yo mirándolo a él, pues me entró desde ahí siento que me entró la curiosidad por la artesanía. Fue ahí cuando empecé a descubrir el don que yo tenía. Spencer McCallum, él descubrió al maestro, entonces él hizo famosísimo al maestro Juan Quesada mundialmente. Y ya directa e indirectamente, pues todo el pueblo aprendió por él. Esta técnica le llamamos la técnica de Paquimé, porque los indios de antes que fueron los Paquimé, que existieron aquí en el estado de Chihuahua, ellos hacían esto, pero más rústico todo. Por ejemplo, el barro pues no se lavaba como lo lavamos ahora. Las líneas eran gruesas y no eran perfectas. Los pinceles eran de cabello, yo creo, muy grueso. Y entre más delgadas estén las líneas, pues es mejor calidad. Entonces, todo el trabajo que hacemos, lo hacemos dentro de cómo lo hacían ellos, los indios Paquimé. O sea, usamos las mismas técnicas, quemamos afuera, así al aire libre. El barro, pues ya es más fino, pero no usamos molde, no usamos torno. Todo es manual, así como lo más parecido a cómo lo hacían ellos. Las líneas negras y rojas, ¿verdad? Y el barro color café, ya ahorita se usa mucho el blanco. Antes ellos no usaban mucho el barro blanco. Eran pocas las piezas que habían en barro blanco. Aquí usamos ya mucho el barro blanco porque aquí mismo se da en este pueblito. Ya cada artesano ha agarrado su estilo. Por ejemplo, yo mi estilo es piezas, pero con víboras, con serpientes, con lagartijos, búhos. O sea, yo ya me salí dentro de lo tradicional, que era la pura olla, ¿verdad? Y cada artesano, o sea, aquí en Mata Ortiz, cada artesano ha agarrado su propio estilo, sus propias técnicas, o sea... Conforme va uno avanzando, pues va todo cambiando. O sea, va aprendiendo uno día con día. No deja uno de aprender cada día. Lo que hacemos nosotros es arte decorativo. Se pudiera hacer utilitario también, pero todavía no ha habido aquí alguien que nos lancemos a hacerlo utilitario. Pero sí se puede. Lo que pasa es que el barro de nosotros es de baja temperatura. Entonces, el barro utilitario es de alta temperatura. Ese barro se tiene que cocer 2 veces para que sea utilitario. Y el de nosotros nomás se cose 1 vez. Y si se fija, pues las piezas de nosotros son extremadamente delgaditas. Por lo mismo de que no usamos molde, no usamos torno, todo lo vamos adelgazando con las propias manos, con los propios dedos. Entonces... se necesitaría hacer la pieza que el barro fuera de alta temperatura y sobre todo que fuera gruesa la pieza para que soportara las 2 quemadas, para hacerse utilitario. Con mi trabajo pues yo me siento feliz, satisfecha, no satisfecha al 100 porque yo cada día pues quiero más y más y más, no sé hasta cuándo, ¿eh? Porque pues pienso que se va a llegar el día en que ya los ojos, pues la vista se acaba mucho en ese trabajo. Los huesos también, las coyunturas, o sea, todo eso. Pero pues para mí, yo me siento satisfecha con mi trabajo. El trabajo que yo hago, pues es mi pasión, es mi psicólogo, es mi todo. Ahí dejo todo en una pieza, pues dejo parte de mi vida. Como quien dice, toda mi vida, siempre estoy trabajando. Y yo pues a la demás gente le diría pues que a la gente que le guste hacer este trabajo pues que le echen ganas, que es un trabajo muy bonito, muy limpio, muy que te está haciendo desarrollar tu mente día a día, te ayuda mucho en el cerebro, te ayuda mucho en tu forma de ser, en todo, todo. Soy Olivia y amo mi México.
Gracias, maestra Olivia. Yo aquí tengo una de sus piezas como uno de mis grandes trofeos de mis viajes por México. La verdad es que es un privilegio siempre poder ver pues lo que hay detrás de estos talleres artesanales y, por supuesto, el complemento a la visita a la zona arqueológica de Paquimé es, por supuesto, visitar Juan Mata Ortiz y conocer a sus maestras, maestros artesanos. Y otro destino, mi querido doctor, no me dejará mentir, pues las Barrancas del Cobre. Es un destino excepcional, sin duda, me imagino, en la mente, en la lista de todos los viajeros que nos acompañan.
Es que además las Barrancas del Cobre pues son un espectáculo, diría yo, visual, auditivo y olfativo, que te toca el corazón, que te china el cuero, de ver qué bonito es México, qué espectaculares paisajes. Verdaderamente te quita el aliento, diría yo, estos escenarios, querido Alo. Y yo creo que es un viaje indispensable para todas y todos en México conocer sus Barrancas del Cobre.
Totalmente. Son 9 barrancas localizadas en la Sierra Tarahumara, epicentro de la cultura rarámuri, que sin duda es una de las más pues entrañables de nuestro país. Ya muy pronto tendremos aquí al maestro Macawi con colaboraciones semanales para compartirnos la cosmovisión tan importante de los rarámuris, la gente de los pies ligeros, corredores excepcionales con historias magníficas de su relación para con la naturaleza y que seguramente aprenderemos y nos inspirarán muchísimo. Por supuesto, las Barrancas del Cobre pues tienen profundidades y dimensiones mayores, incluso las del Gran Cañón allá en Arizona. Y la verdad es que no se les considera de pronto tan importantes, pero lo son. Y por supuesto, el Tren Chepe Express es una manera maravillosa de disfrutarles. Pero una de mis experiencias favoritas, mi querido Doc, Margot, está en el pueblo de Divisadero. Son el Parque Barrancas del Cobre, abierto en el año 2010, uno de los destinos ecoturísticos más importantes del país. Y para platicarnos acerca de este lugar, Parque de Aventuras Barrancas del Cobre, está con nosotros Heidi Chávez.
Mi nombre es Heidi Chávez y soy la subgerente del Parque de Aventura Barrancas del Cobre. Pues en realidad todo esto es la Sierra Tarahumara, es un conjunto de las 7 barrancas, por eso se le llama Barrancas del Cobre, y el tema de Barrancas del Cobre es por el color cobrizo que se ve sobre las cañadas de este extremo, por las tardes. El parque inició hace casi 11 años, tiene alrededor de más o menos 74 colaboradores, entre esos iniciaron operando únicamente con el teleférico, con el circuito de 7 tirolesas y la vía ferrata. En el 2014 se inaugura el Sea Rider, que es la tirolesa más larga del mundo, un solo cable que mide 2.5 kilómetros y se recorre aproximadamente de 2 a 3 minutos, dependiendo del peso del visitante. Chihuahua, que es un estado maravilloso, la verdad muy, muy gratificante ser chihuahuense y poder trabajar en un destino turístico tan representativo como lo es Barrancas del Cobre. Creo que es un destino que los invito a conocer porque tiene muchísima belleza, sobre todo la gente rarámuri, que es la que habita en este destino y que parte de nuestros colaboradores son tarahumaras. Entonces es parte muy fundamental la relación que tenemos con las comunidades indígenas para poderles dar pues a lo mejor un destino y un método de empleo para ellos mismos aquí en la zona. Entonces es muy gratificante estar en este destino, y si tienen la oportunidad de venir a conocer Chihuahua, pues no dejen de venir al Parque de Aventura Barrancas del Cobre. Pues la verdad en general es para todos, hay gente que viene por las atracciones, por las tirolesas, por lo extremo, los jóvenes, pero también hay gente que viene por el teleférico, los adultos mayores regularmente son quienes abordan la cabina. Es un recorrido muy, muy tranquilo, dura alrededor de 8 minutos el recorrido y permanecen 20 minutos del otro extremo, igual los 8 minutos para retornar, y la verdad vale mucho la pena. Del otro extremo se tienen miradores, gente de la comunidad indígena vendiendo artesanías y la verdad está muy interesante. Soy Heidi Chávez y amo México.
Pues ahí lo tienen, Chihuahua, hay mucho de qué hablar, ya estaremos transmitiendo desde allá, espero muy pronto, haciendo un homenaje muy digno a este destino, pues inacabable, mi querida Margot.
Inacabable, y además, pues sí, justamente muchísimo que podemos aprender de la cosmovisión rarámuri, ¿no? Justamente estos cañones, este sistema de cañones que son tan hermosos y que podemos disfrutar en el parque lanzándonos hasta de una tirolesa, pues significan muchísimo para la vida espiritual, cultural de esta comunidad rarámuri, y creo que de allí podemos aprender un montón, así que, pues seguramente transmitiremos desde allá y comeremos ricas discadas, comeremos quesito, comeremos chile pasado, y pues seguiremos explorando la cultura que tiene que ofrecernos.
Así será. Saludos a Chihuahua. Gracias de corazón por acompañarnos. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida con más Amo México. Esto es Uneventful Days del maestro Beck.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy domingo 6 de octubre del 2024. Nos vamos a nuestra agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La agenda Monroy en Amo México.
Pues esta semana les traemos una propuesta que la verdad es que suena increíble. Yo creo que es de estas propuestas súper ganadoras aquí en la Ciudad de México, que es una exposición que va a tener lugar en el Museo Nacional de Arte, que se llama Diálogos de Vanguardia. Y es una exposición que está increíble porque trajeron 9 piezas de la colección Perelman y las pusieron justamente a dialogar con 9 obras más o menos de la misma época, pero de artistas mexicanos. Vamos a escuchar a David Calis, que es el co-curador de esta exposición, para que nos platique un poquito más de, pues, de qué va a ir esta exposición que se abre a partir del 12 de este mes.
Es una exposición que se genera y se presenta ahora en el MUNAL. Es una exposición inédita. Por primera vez, las 9 piezas de artistas europeos llegan a México. Nunca se habían exhibido. Es una exposición que reflexiona sobre la modernidad y los puntos de encuentro que existen entre los artistas europeos y los artistas mexicanos a partir de la pintura de género, como puede ser el desnudo, el retrato, las naturalezas muertas, el paisaje o la pintura costumbrista. Entonces es una oportunidad única para que el público pueda ver estas piezas que por primera vez vienen a México con nombres importantísimos como Vincent Van Gogh, Amadeo Modigliani, Edouard Monet, Edgar Degas, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Toulouse-Lautrec, Renoir y Paul Cézanne, que son artistas referenciales en la historia del arte universal. El recorrido que se planteó es que los artistas mexicanos puedan estar en igualdad de circunstancias dialogando a partir de los puntos de encuentro con los artistas europeos. Entonces tendremos la fortuna de tener una obra, por ejemplo, de Joaquín Clausel al lado de Alfred Sisley, generando también estos diálogos acerca de los ecos del impresionismo tanto en México como de la formación del impresionismo en París, o piezas como Diego Rivera dialogando con el retrato de Amadeo Modigliani, que también será fundamental para comprender esta etapa de principios del siglo XX en el París de Montparnasse, en el que Diego y Modigliani pues se conocieron y fueron inclusive compañeros y colegas. Es un diálogo que se construye a partir de los tipos de pintura, los géneros, la naturaleza muerta, el retrato y el desnudo, y se reflexiona sobre todo sobre la idea de la actitud del artista moderno como una forma diferente de transgredir las normativas artísticas y académicas que se hacen presente dentro de la exposición. Se trata de un esfuerzo colectivo dentro del Museo Nacional de Arte, de Secretaría de Cultura y del IMBAL, que implica traer estas 9 obras de artistas europeos que provienen de la colección Perelman, que se encuentran como dato en la Universidad de Princeton. Por primera vez, como digo, están aquí en México. Entonces, la gente lo que va a encontrar es un diálogo de un total de 17 piezas, 9 de artistas europeos, 8 de artistas mexicanos, que en su conjunto plantean un recorrido sobre las transformaciones de la modernidad, específicamente hablando de lo que implica el concepto de la Belle Époque de 1870 a 1914, con las referencias de artistas, como menciono, importantísimos, como es el caso de Vincent Van Gogh. Por primera vez viene aquí una pieza de 1888, Diligencia Tarascona, que habla también del momento previo en el que Van Gogh va a conocer a Paul Gauguin. Entonces nos encontramos frente a obras de un talante muy importante en términos de la fuerza pictórica, de los momentos y sobre todo de las corrientes artísticas que abarcan, y también algo muy importante, el diálogo que se construye con los artistas mexicanos, artistas que viajaron a Europa, que tuvieron la posibilidad de comprender el lenguaje de las vanguardias del siglo XX y con ello también construir un lenguaje propiamente nacional cuando regresan a su país natal. Estos momentos históricos y artísticos que comparten nuestros personajes que tenemos la fortuna de reunir ahora en el MUNAL sigue siendo para la gente y también implica mucho una conciencia de lo que es el arte moderno. Ya lo dice el filósofo mexicano Jorge Juanes, pensar la modernidad es pensarnos a nosotros mismos. Siguen atrayendo porque estos artistas constantemente nos siguen trayendo noticias tanto del presente como del pasado, y también configurar cómo se están estructurando e inclusive el arte contemporáneo que deviene de mucho de los artistas de finales del 19 y del siglo 20. Y es todo un programa académico paralelo para que la gente pueda tener herramientas para visitar la exposición de manera distinta y que puedan venir varias veces y que cada vez que vengan al Munal su visita será diferente de acuerdo a la información y a la experiencia que cada uno tenga respecto a las obras. Y entonces los invitamos para que estén atentos de todas las actividades que tendremos en el marco de la exposición a través de las redes sociales y nuestra página oficial del Munal, que es munal.mx.
Pues qué tal, la verdad es que no sé, pero yo siento que cuando aparecen los nombres así de Monet, Pizarro, Van Gogh, la gente tendemos a agolparnos, que era pues parte de lo que platicaba con David, ¿no? ¿Por qué nos llama tanto la atención el arte de esta época? Independientemente de nos guste, no nos guste, nos parezca, no nos parezca, creo que tener la oportunidad de justamente verlos con ojo crítico y ponerlos a dialogar con lo que se estaba haciendo en México es una oportunidad interesantísima.
Está emocionantísimo porque además estoy viendo que además de Van Gogh, Pizarro, Cézanne, Henry de Toulouse-Lautrec, están Diego Rivera, mi queridísimo tío bisabuelo Roberto Montenegro, Gerardo Murillo, mejor conocido como el Doctor Agua, José Clemente Orozco, y la verdad es que yo no recuerdo que se haya presentado una exposición en torno a este diálogo generacional pues tan emblemático, ¿no? Y que también pueda poner en muy en alto el nombre de México, porque pues estos artistas que están dialogando con los europeos, pues a la altura, tal vez no tengan la proyección a nivel internacional o el reconocimiento como pudieran tenerlo, pero a nivel artístico, a nivel estético, a nivel propuesta, a nivel discurso, pues no les quedan a deber.
Exacto, y pues justo por ejemplo, pues el poner a dialogar, ¿no?, a un retrato de Diego Rivera junto a un retrato de Amedeo Modigliani, pues nos pone justo en perspectiva el ver, pues bueno, y que además ellos dos se conocieron y se llegaron a influenciar de una forma u otra, por ejemplo, mientras estaban en Montparnasse. Yo creo que sí, justo tenerlos y ponerlos a la par me parece una propuesta interesantísima del Munal.
Totalmente celebrable, disfrutable, disponible ya, y vayan a disfrutarlo aquí en Ciudad de México, al Museo Nacional. ¿Es el Museo Nacional de Arte? ¿Cómo es el MUNAL? Es acrónimo de
Museo Nacional. Sí, Museo Nacional de Arte.
¡Qué maravilla! Ajá. Que está ubicado.
Museo Nacional nada más. Tacuba número 8, ahí en el Centro Histórico, al ladito, enfrentito casi de Minería, y muy cerquita de Correos, muy cerquita de Bellas Artes. El Metro Bellas Artes o el Metro Allende son la mejor opción para llegar, sin duda.
¡Qué maravilla! ¿Cómo ve, mi querido doctor? Suena maravillosa esta exposición Diálogos de Vanguardia.
A mí me gusta mucho cuando las curadoras, los curadores de los museos se atreven a hacer estos diálogos, estos mashups, dirían, más en el tema musical. Recientemente en el Museo Jumex vimos esta exposición de apariencia desnuda, donde hacían un poco lo mismo con la obra de Jeff Koons, más contemporáneo, con la de Marcel Duchamp, pero que ambos tenían, digamos, puentes comunicantes a décadas de distancia, y creo que esta exposición en el Munal juega con los mismos principios de comparar en una misma época. En el caso del Cumex eran en distintas épocas, en este caso es la misma época, pero en distintas latitudes, regiones y evidentemente impactos en la cultura global.
Totalmente. Además, una delicia, mi querida Margot, poderse exponer de frente a estas obras. Es una experiencia muy distinta la de estar presente, ¿no? Conviviendo en cuerpo presente con este tipo de obras de autores, pues ya, parte patrimonio de la humanidad.
Sí, me parece maravilloso porque pues justamente, además el Munal es uno de los lugares más hermosos que existe y pues la verdad, la experiencia de estar allí es lo que hace, enriquece, ¿no? Y además nos ayuda también como a estar, a esta idea de estar presente. Siempre ver cualquier exposición me parece que es hasta una especie de experiencia meditativa, ¿no? Como de recordarnos el estar allí en el momento presente es lo que más importa, ¿no? Y el alejarse también de las pantallas.
Y acercarse a la obra y tener contacto directo, Margot, a lo Clara, me parece que es algo que siempre, pues tiene un impacto distinto al ver la obra original que ver una reproducción o una reproducción digital en una pantalla digital. Estar cerca de la obra, por ahí hay un texto de Walter Benjamin que habla acerca del aura de la obra original, se llama el artículo la obra de arte en la era de la reproducción mecánica, y es interesantísimo cómo habla de este impacto que tiene, pues ver esa obra que quizá conociste muchos años antes, que te enseñaron muchos años antes, quizás hasta en tu infancia, y cuando la tienes enfrente en original, hay algo, esa aura de la que hablaba Benjamin, que te conecta y te hace sentir cosas distintas a simplemente ver una reproducción.
Totalmente, que te permite incluso dialogar, ¿no? Y generar una propia interpretación. Pues vamos al Munal, vamos a disfrutar Diálogos de Vanguardia. Gracias, mi querida Clara. Y también vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es Running de Milky Chance, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
One to jive and the pain of my time buried some feet. What about you? You're drunk and sober. Is it your own will to go on and on until I die? Or how are you going to give up now? To give up now.
Esto es Amo México.
Home and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Personal Jesus del maestro Johnny Cash. Y vámonos sin más ni más a nuestra sección El Origen.
El Origen con Margot Castañeda.
Bueno, pues la verdad es que hoy les traigo un tema muy feliz y vamos a hablar del chocolate. Les quiero compartir esta plática que tuve con Sindel Velázquez. Ella es pues una experta en el cacao mexicano y estuvo muy bonita esta plática que tuvimos porque hablamos de por qué el chocolate nos hace tan felices, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando lo consumimos? ¿Cuál es su capacidad de generarnos este bienestar? No solamente para nosotros como individuos, sino también en las comunidades cacauteras en México. ¿Cómo es que, para ellos también es un sustento, pero también es un elemento sagrado, es un elemento para alimentarse en comunidad, para conservar los ecosistemas, para conservar una cultura ancestral que es el cacao, que pues bueno, es una de nuestras joyas preciosas de la canasta de alimentos que México les regaló al mundo. Y bueno, pues también nos dio algunos pues consejillos para que podamos disfrutar este delicioso chocolate y el cacao mexicano, pero también cuidando de algún modo que su producción siga siendo sustentable, que conservemos este tesoro y pues que lo apreciemos muchísimo más, porque realmente pues espero que nunca se nos acabe, pero si eso llega a pasar, de verdad estaríamos perdiendo algo valiosísimo. Así que bueno, vamos a escucharla porque Sindel habla con muchísimo amor sobre el cacao mexicano y en general el chocolate.
Y bueno, los principales compuestos que tiene el cacao, que regula el sueño, el humor, el apetito y otras funciones. Y también contiene anandamida, que se encarga de calmar, de regular el sistema cardiovascular. Recientemente se han realizado investigaciones que reportan otras cualidades del cacao para la salud. Y bueno, estos tienen propiedades antiinflamatorias que pueden regular los triglicéridos, por ejemplo, el colesterol. También contribuyen a bajar la presión arterial, ralentizar el proceso de envejecimiento y también mejorar el rendimiento de los procesos mentales, ¿no? Lo cual nos ayuda a tener una mejor memoria. La civilización olmeca fue la primera en descubrir el sabor del cacao, ¿no? Ellos preparaban una bebida, mezclaban el agua con el cacao Ellos también comenzaron a cultivar esta planta. Después se extendió a otras civilizaciones, por ejemplo, la maya y la azteca, ¿no? Y ya se empezó a dar, digamos, como a difundir más este conocimiento. Y ya después se empezó a utilizar como unidad monetaria. Se distribuye como en el sureste de México, principalmente en Tabasco y Chiapas, pero también podemos encontrar en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz. Actualmente se conocen de 20 a 22 especies dentro del género Theobroma lindosia. De estas especies se han evolucionado tres tipos de cultivares de cacao principalmente, que es el criollo, el forastero y el trinitario. Y estos tienen diferentes tamaños, diferente color y diferente sabor. Podemos obtener muchos productos de estos cultivares. Por ejemplo, el más usado, por ejemplo, es la manteca de cacao, que se utiliza para elaborar confitería en general, para la industria farmacéutica, para la industria cosmética, para fabricar productos como labiales, cremas, jabones, champús, etcétera, ¿no? Es muy amplio su uso. Elaboran más bien pasta o licor de cacao, que se utiliza para hacer el chocolate. Ese también es como uno de los principales usos. Está el polvo de cacao que utilizan para la preparación de alimentos como postres, como pasteles, helados, galletas, bebidas también, ¿no? La cáscara se le da como alimento al ganado bovino. Y bueno, de los retos que enfrentan la producción de cacao, los productores, pues ese sí, el cambio climático, las sequías, por ejemplo, las inundaciones. Estos fenómenos afectan el crecimiento y la producción de los árboles de cacao, ¿no? Entonces empieza a bajar la producción. También está, por ejemplo, la desertificación, ¿no? del suelo. Empieza a perder sus propiedades naturales que tiene el suelo, y entonces también afecta a su vez a la planta, y a su vez baja la producción y tiene afectaciones económicas. Ha aumentado también las plagas y enfermedades, como la moniliasis, que es la más conocida, pero también está la mancha negra, la escoba de bruja, ¿no? Que también afectan la producción del cacao. Los productores a veces no tienen la capacidad de enfrentar estas enfermedades, ¿no? Les hacen falta recursos económicos para comprar los materiales necesarios para combatir estas plagas y enfermedades, pero por otro lado también está la capacidad técnica que muchas veces hace falta. Cuando preferimos estos productos, apoyamos 100% el campo mexicano, apoyamos estas prácticas que ellos realizan de manera sostenible, ¿no? Que ayudan a conservar la biodiversidad, toda esta flora y fauna que se encuentran dentro de estos sistemas productivos. Estos polinizadores, por ejemplo, estamos atravesando una crisis de polinizadores muy fuertes, y hay polinizadores importantes, ¿no? en estos ecosistemas, ¿no? Entonces también estamos apoyando de manera directa la conservación de estos polinizadores. Entonces, totalmente apoyar, comprar productos 100% mexicanos de estas comunidades, y también sobre todo con algunos que tengan sellos, por ejemplo, ¿no? Donde nos digan que cierto producto ha sido producido de manera sostenible, o con leyendas. Hay muchos productos que no tienen sellos, sino tienen leyendas donde dicen que al comprar este producto ayudas a las comunidades de tal región o de tal comunidad, o estás ayudando a que nosotros como productores sigamos conservando la biodiversidad, ¿no? Entonces sí fijarnos en lo que estamos consumiendo, leer los productos, leer las etiquetas, eso es muy importante, informarnos, ¿no? Qué es lo que estamos consumiendo, y pues en el caso de cacao ver detenidamente qué es lo que dice la etiqueta, si es mexicano y cómo ha sido producido, ¿no? Yo creo que podemos ayudar muchísimo como consumidores a que se siga conservando la biodiversidad y que los productores sigan obteniendo beneficios económicos. Está la página de Biodiversidad Mexicana de CONAVIO, donde podemos encontrar mucha información sobre usos, sobre las distintas especies, variedades de cacao, ¿no? Más como, digamos, cuestiones científicas. Yo creo que podemos hacer un gran cambio, ¿no? Apoyar muchísimo para que este sistema productivo siga en México y se fortalezca.
Pues bueno, la verdad es que a mí me fascina. Bueno, obviamente yo soy feliz comiendo chocolate, pero sobre todo pues me encanta tener estas pláticas, porque recuerdo pues justo el símbolo cultural e incluso espiritual que tienen muchos de los productos que tenemos a la mano todos los días en nuestra cotidianidad.
Totalmente, y que no debemos de dejar pasar por alto, dejar por hecho. Son más de 30 productos endémicos, ¿no? Que el territorio que hoy llamamos México comparte con el mundo, que por supuesto se han asimilado a las diferentes culturas, gastronomías, identidades de otros países. Pero pues qué orgullo, ¿no? Saber que de este territorio del cual nosotros mismos emergieron también estas plantas maravillosas. Cacao, ya lo hemos dicho, ¿no? Moneda, Dios, alimento, superalimento incluso, porque está considerado como un superalimento.
Superfood, le dicen en inglés, y es interesante el cacao. Yo viví un tiempo en Comalcalco, Tabasco, uno de los lugares en México.
Nada más.
Todo gira en torno al cacao, a esta planta, al teobroma cacao. Y hay que decir que una mazorca de cacao, cuando uno se acerca a un árbol de o cacautero, un árbol del cacao, y toca una mazorca que tiene esta textura, digamos, donde se nota, digamos, rugosa, y luego la abres y pruebas este mucílago dulce que rodea las semillas del cacao, que es en las que se secan, se tuestan, se muelen y que se convierten en este delicioso chocolate que nos encanta y que además nos hace sentir, de acuerdo con los químicos, los bioquímicos, algo muy parecido a lo que se siente cuando uno se enamora, querido Alo, querida Margot.
Totalmente, a comer chocolate, a enamorarse, a disfrutar y por supuesto cuando sea posible visitar las haciendas cacauteras para conocer, pues ahora sí que en carne propia, el origen de este maravilloso producto. Yo recuerdo, y sí, así como lo describe Doc, entrañable ese encuentro con el fruto que parece realmente pues un regalo, ¿no? De divino.
Era el alimento de los dioses.
Carne de dioses.
Etimología, ¿no?
Y las flores tan delicadas, que también son algo excepcional. Y a mí me encanta el cacao criollo almendra blanca, que se produce allá de manera orgánica en Tabasco, cerca de Comalcalco. Me parece la cosa más suculenta posible.
Delicioso, así que la próxima vez que se les antoje un chocolatito, también piensen en comprar uno que sea por lo menos 70% cacao, que es más natural y producido aquí en México, y sobre todo pues vamos a apoyar el sustento de muchísimas familias, no solo en Tabasco, sino también en otros lugares como Chiapas, donde también hay bastante producción de cacao.
Totalmente, a comer chocolate, a comer sobre todo cacao mexicano. Gracias, mi querida Margot, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este viaje que es Amo México. Hemos llegado al término de nuestra primera hora de hoy, domingo 6 de octubre del 2024, pero tenemos todavía mucho por delante. Mientras tanto, te dejo con esta canción titulada A Better Beginning, del maestro Graham Coxon.
When you leaned out your window and called after me, and I walked like a hero right into the sea.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 6 de octubre del 2024 estamos celebrando con ánimo y alegría. Mi querido doctor Claudio Flores Tomás, tuvimos una primera hora excepcional.
Una primera hora que nos llevó a llenarnos los ojos de barrancas de Chihuahua, de recorrer este estado grande, gigantesco, que nos regala tanto en el México de la A a la Z, que estamos haciendo aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Luego nos fuimos a recorrer y a conocer el tema del cacao mexicano, este producto que además hay que decirlo, si no estuviéramos en Costa de Marfil o en Ghana, que representan el 60 y tantos% de la producción global de cacao, un orgullo que nuestro país esté aquí. Podemos ir a ver estas haciendas cacaoteras en Tabasco, en Chiapas, y ya Margot nos recomendaba qué podemos hacer y a tomar y a comer mucho chocolate, querido Alonso.
Totalmente, mi querido doctor. También tuvimos oportunidad de recibir la conversación con David Calis, co-curador de la exposición Diálogos de Vanguardia, exposición en el MUNAL, que nos platicaban en Agenda Monroy. Y todavía tenemos mucho por delante, pero antes vamos a escuchar esta canción del maestro Matis Yahu titulada A Queda.
Step into your glory. I step into the house, a house of David's light. How can I talk to you? It's the same story. Ashrei Yoshvei Yisrecha. Teach me to love. Teach me to love. Take your sun, take your blade, take your robe. Three long nights, three long days, and approach to the mountain of the Lord. Yes, you've been here times before, in your dreams, fantasy. Talk to you, it's the same story. Ashrei Yoshvei Yisrecha. Teach me to love. Teach me to love. Abraham, Abraham. Take your sun, take your blade, take your robe. Three long nights, three long days, and approach to the mountain of the Lord. Yes, you've been here times before, in your dreams, fantasies, realities, they all bleed. I echo.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy domingo 6 de octubre del 2024. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo. Las mentes y su esencia. Las herramientas. Las manos mágicas en Amo México.
Pues esta semana les traigo una conversación que tuve con Tomás Alaniz. Él es sombrerero del estado de Guerrero, hace sombreros tejidos de palma, y la verdad es que es una locura cuando empiezas a escuchar lo que él te comenta de cómo es el armado, cómo es el tejido, el trabajo, la cantidad de hebras que hay que trenzar de la palma. Es una locura hacer un sombrero de palma, ¿no? De pronto los vemos como algo que pareciese muy cotidiano, que hay muchos sombreros de palma, pero la verdad es que pues hay de sombreros a sombreros. Entonces, si quieren, vamos a escuchar la conversación para que él nos cuente esa diferencia.
Mire, somos artesanos de sombrero de palma, efectivamente. Nuestro material principal es la palma real, y ya de la palma real sacamos diferentes calidades de lo que son los sombreros. Todo depende lo que nos permita la palma trabajarla, ya sea para un sombrero económico o para un sombrero muy fino. La palma real nace de manera silvestre, uh-huh, en la sierra de Guerrero, pegados al municipio de Zihuatanejo. Hay gente que se dedica exclusivamente al corte de la palma. Uh-huh. Ya nosotros les compramos a ellos la palma. Una vez que la bajamos aquí a Tlapehuala, y ya la escogemos para lo que queremos trabajar nosotros. Al tenerla seleccionada, ya empieza el proceso de trenzado. Para elaborar cualquier sombrero, primero se trenza la palma. toda la hojita de la palma se raja. Esas filamentos que sacamos nosotros le llamamos ripios. Hay trenzas de diferentes calidades. Los más económicos son de 3 ripios, o sea que son 3 hilitos o 3 hebritas de palma. Uh-huh. Hay otra trenza que se hace de 4 ripios, otra de 7 ripios y una más de 11 ripios. La de 11 ripios se usa única y exclusivamente para la orilla del sombrero, que la llamamos nosotros ribete, uh-huh, o el terminado del sombrero final. La de 4 ripios también es una trenza que única y exclusivamente se hace para un sombrero que se le llama de pico o de piña, que es el tejido de la trenza que hace esa figurita de piquito. Uh-huh. Y la de 3 ripios, así como la de 7 ripios, esas 2 trenzas son para sombrero, y ambas trenzas se hacen en una diversidad de diferentes calidades. La palma, dependiendo de su grosor, de su espesor de la palma, de su flexibilidad, de su elasticidad, nos va a permitir hacer un sombrero o muy fino o un poquito más corrientito. Uh-huh. Entonces, al quedar la trenza más ancha, es un sombrero más económico. La diversidad de precios es muy grande. Hacemos sombreros desde 100 pesos hasta miles de pesos. Un sombrero muy fino, el trenzado pues es más complicado por su finura. El tejido de unas trenzas, una brazada, apenas se hace en un día. Y una trenza económica, se hace una trenza, o hay personas que hasta 2 trenzas se hacen en un día. Entonces ahí es donde va ya interviniendo el factor tiempo para hacer un sombrero muy fino. Un sombrero muy fino puede llevar mucho tiempo haciendo un solo sombrero, y así pues también va a ser su costo, ¿verdad? Ya son 5 generaciones con mis hijos que nos dedicamos a la producción del sombrero. De uh-huh. hecho, aquí el pueblo, pues la mayor parte de la población se dedica a la elaboración del sombrero. El sombrero más fino que yo he hecho hasta ahorita, nos uh-huh. hemos llevado poquito más de 3 años haciendo un solo sombrero. Obvio, no trabaja uno todo el día en el sombrero, porque uh-huh. como son piezas muy delicadas, tiene que tener uno mucho cuidado en su costura. 2, la selección del material es debe ser muy delicado, muy minucioso. Para un sombrero de esos, busca uno en muchas palmas, busca una palma que pueda uno trabajar para esa calidad de sombrero. Es un poquito complicado encontrar una palma que te dé esas características. Regularmente uno esos sombreros lo trabaja uno de 4 a 5 horas diarias máximo, porque pues la verdad es sí se cansa uno mucho de la duele hasta un poco la cabeza. Pues yo siento que soy muy apasionado a mi trabajo. De hecho, mi esposa luego se enoja de que cuando se me mete una idea en la cabeza, hasta que no la llevo a cabo o no la concreto, estoy contento. Estamos sobre la carretera Iguala a Ciudad Altamirano, a las afueras de Tlapehuala, y ahí tiene su casa. Cuando gusten visitarnos, aquí tenemos la tienda para que vean todo lo que hacemos. Me atrevo a decir que los sombreros de Tlapehuala siento que son los sombreros más finos de todo el mundo.
Pues bueno, la verdad es que yo, después de platicar con Tomás, me quedo con la conciencia de que hay de sombreros a sombreros, y que hay un valor, un tejido, una lógica detrás de cada uno de ellos, que hay que aprender a ver y apreciar con mucha más fuerza, porque pues justo el oficio de sombrerero es complejo.
Y hablando de sombreros, sombrereros y locuras, mi querido doctor, usted tenía una cierta experiencia vinculada al origen de estos elementos, ¿no?
Digamos que una cierta curiosidad, más bien, que es el tema de todas estas historias. Hay que reconocer una cosa: el sombrero fue una parte del código de vestimenta del mundo hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, y fue cuando el sombrero pues literal se muere. Yo creo, mi hipótesis es que la pandemia del COVID de que vivimos recientemente mató la corbata, por ejemplo. Pero el sombrero fue un instrumento valiosísimo, que hablaba incluso para ayudar a la producción agrícola, para proteger evidentemente a las personas que se dedicaban a ello. Y después se fue, generando todos estos sombreros de múltiples tipos. Me encantan las tiendas de sombreros. Hay una, por uh-huh. cierto, en el Zócalo, justamente muy famosa. Claro. ¿No? No sé si podemos decir el nombre.
Sonora, Yucatán.
¿No? Es un clásico, donde puedes ir desde un sombrero, puedes ir por un sombrero de bombín, puedes ir por un sombrero de palma, Y es interesante porque en un principio, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, la profesión de sombrerero, quienes fabricaban, reparaban o vendían sombreros, tenían fama de que se volvían locos. Por eso la figura del sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas, porque los químicos, pegamentos, etcétera, que utilizaban tenían, entiendo, digamos, efectos negativos en la salud y en la salud mental de quienes se dedicaban a este oficio, justo por estar respirando y en contacto con todos estos químicos. Interesante cómo entonces la figura del sombrerero se vincula también con un asunto de salud mental, Lalo.
Totalmente, pues saludamos y honramos el oficio de los sombrereros. Agradecemos de corazón esta conversación con Tomás Alanís. Y bueno, vamos a hacer una canción más. Volvemos enseguida aquí a tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto es Don't Look Back in Anger
de Oasis. ¡Qué bárbaro! Están en fuego esos boletos para el concierto.
¡Regresaron!
¡Híjole! Vienen aquí a... para pagar sus deudas con...
Se ve que ya se habían juntado ya las facturas,
se,
querido.
Ya se juntaron, ya no hablemos. Exacto. Vamos a escucharlos, vamos a escucharlos.
Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Espero estés disfrutando mucho tu domingo. Hoy domingo 6 de octubre del 2024. Celebramos la emisión número 129 de este programa. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 5525619133. Vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Y bueno, mi querido doctor, mi querida Margot, el día de hoy, Ana María Fernández, a quien deseamos una muy pronta recuperación, nos trae dos notas divertidísimas. Una es primero con Verónica Hinojosa, que nos lleva a descubrir Tamazopo, esta región divina en la Huasteca Potosina.
Tamazopo es un lugar, estamos aproximadamente a 3 horas de la capital potosina. Se llega muy fácil, todo el camino, bueno, tiene señalética, todo súper bien. Llegas y lo primero que ves es naturaleza, estás entrando el caminito y empiezas a ver todo selvático. Llegas y está el letrero de Tamazopo, todo colorido, muy folclórico. Pasas primero por el pueblito y ahí está todo local, ahí tiene, ahora sí que todo muy pintoresco, muy bonito. y empiezas a entrar un poco en la ciudad y empiezas a ver las cascadas. Hay como un camino que se llega, que es la zona hotelera, que se llega a Puente de Dios. Y Puente de Dios ahora sí que es un lugar de ensueño. Es como una piscina natural. Las mejores temporadas son aproximadamente mayo a agosto. El calorcito está bueno. Entonces, es muy recomendable ir con la familia ahí principalmente en el Puente de Dios. También existe, pues, saltar, puedes hacer una ruta que se llama, les recomiendo mucho yo, la Ruta Caverna, que empieza en Puente de Dios. Sigues ahí en Puente de Dios, hay unas cavernas que puedes ver, se refleja la luz debajo. Entonces se ve increíble, se ve muy bonito. Los niños les encanta, están ahí nadando, echándose clavados y todo. Y después les recomiendo que vayan a lo que es las Siete Cascadas y la Hacienda Gómez, que se llama la Hacienda Gómez. Y es un circuito de siete cascadas, entonces es como un parque natural. Está aproximadamente a unos 10 minutos de lo que es Puente de Dios, muy cerca, 10-15 minutos en coche. Se ve increíble todas las cascadas. Vas entrando como que de una cascada y te vas metiendo a otro lugar. Y increíble para ir con los niños. También pueden hacer un picnic. Ahí venden elotes. También te puedes llevar un poco de todo para el lunch. Y después ahí enfrente está el trampolín, que es un paraje... parece de hadas. Muy lindo. Ahí está justamente en el mismo complejo, pero un poquito más adelante. El trampolín se los recomiendo muchísimo. Que se juntan dos ríos, uno de agua muy caliente y otro de agua muy fría. Entonces ahí es la mezcla y la combinación. También otro lugar que les recomendaría mucho para ir con los niños sería el Parque Natural Las Cascadas, Tamasopo. Está justamente aproximadamente unos 7 minutos del centro y hay como circuitos para ellos, para que se diviertan, como escaleritas que vas pasando como que en el río, los arnés, pero a los niños les encanta ir ahí pasando los obstáculos y todo. También tiene muchas cascadas y igual restaurantes y todo lo necesario para pasar un día en familia. Bueno, en sí somos una casa vacacional enfocado en familias para que puedan tener una experiencia muy única. Tenemos todas las comodidades que se necesitan. También contamos igual con un mirador. Ahí se pueden ver, uno despierta en las mañanas y puede ver todo el río, así súper bonito. A veces le sale humo, así como todo, todo mágico. Y también contamos con su alberca privada y climatizada. El complejo cuenta con 3 suites, cada suite es para 5 personas. Entonces se pueden ir una familia y todo el lugar es para ellos. Nosotros estamos en Facebook como Tamasopo Luxury Suite y en Instagram estamos como tamasopo.luxurysuite. Igual si nos quieren ahí agregar, estamos subiendo mucho contenido, también hacemos repost a todas nuestras familias que nos comparten su experiencia para que también ustedes lo puedan ver. Y pues qué más, que nos encantaría que nos visitaran y que pudieran vivir esta experiencia familiar y tan, tan bonita que es.
Buenísimo, además hay que decir que es la Tamasopo, el municipio de Tamasopo es reconocida como la puerta de la Huasteca, es la puerta a esta extensión conocida por su gran variedad de ambientes, ríos, cascadas, sótanos, cuevas, lagunas, pantanos, cañones, valles y sierras, todo eso tiene, querido.
No, la Huasteca Potosina es maravillosa y las cascadas de Tamasopo, pues uno de sus destinos más emblemáticos. Y otra nota que nos trae a la mesa nuestra querida Ana María Fernández es nada más y nada menos que con Karen León Grossman, directora general de la carrera Panamericana, que nos va a hacer recomendaciones para disfrutar la carrera Panamericana con niños.
Hoy tengo el gusto de estar con Karen León Grossman, directora de la carrera Panamericana. Karen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo es la carrera Panamericana? ¿De dónde sale? ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cómo funciona?
Creo que la palabra más sencilla es un evento turístico deportivo que recorre más de 3.500 kilómetros a lo largo de México, de sur a norte. Este año arrancamos desde Oaxaca, que es una de las ciudades más icónicas de la carrera. Pues vamos a Veracruz, que el puerto nos ha recibido los últimos 5 años de manera muy efusiva. Después vamos a estar en Ciudad de México, que eso va a ser el 12 de octubre, el sábado, y queremos invitar a toda la gente, por cierto, a que nos acompañe a la llegada. El domingo 13 nos vamos a Querétaro, después el lunes a Morelia, martes a Guanajuato, miércoles a Aguascalientes y el jueves 17 termina en la ciudad de San Luis Potosí. 550 kilómetros más o menos de etapas de velocidad. Es un evento único en su tipo. Es el único, de hecho, que queda ya a nivel mundial con etapas de velocidad en carretera. Y eso es derivado al apoyo de Guardia Nacional, que nos ayuda al blindaje de estas etapas para que sean seguras, que no se crucen autos. Y al final es una exposición súper importante para México porque participan, pues, competidores de muchos países, ¿eh? Somos un evento, es la carrera de México y para México, entonces todos los arcos son gratuitos para la gente. En nuestras redes, que son la Carrera Panamericana, Instagram, Twitter, bueno, ahora X, Facebook, y en nuestra página posteamos todos los horarios en los que vamos a llegar a los arcos y les sugerimos que lleguen más o menos una hora antes. Es de manera gratuita para que la gente pueda disfrutar y convivir con todos los competidores, tomar autógrafos. Es un museo rodante porque son autos clásicos que algunos incluso son de museo y que la verdad es un ambiente súper sano para convivir en familia. Muchas familias corren, papá e hijo, la señora con el hijo, parejas, los actuales campeones son una pareja. Y queremos que lo disfruten así, como un evento totalmente cercano a la gente, en donde pueden disfrutar de un fin de semana o entre semana, pues autos muy lindos, con un ambiente muy sano y además todo lo que ofrecen los recintos históricos a los que llegamos. Es del 11 al 17 de octubre, arrancamos en Oaxaca, terminamos en San Luis Potosí. Ciudad de México es creo que la plaza más sencilla, es el sábado 12 de octubre a partir de las 3 de la tarde y bueno, los paisajes que tienes para mirar son increíbles.
Bueno, pues muchísimas gracias y los invito a todos a estar pendientes de las redes de la Carrera Panamericana para que puedan llegar a los arcos. Gracias, Karen.
Pues gracias a Karen León Grossman, gracias a Verónica Hinojosa y gracias a Ana María Fernández, pero sobre todo gracias a ustedes por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es I Ride at Dawn de Ben Harper y Charlie Musselwhite.
Like my father and his father and his father before, watch the soil burn with fire. Things I didn't know I could for the common good. Tomorrow I ride it on. Give a man 100 years, he'll want 100 more. Give him 100 choices, and he still chooses war. From Salem Pole to Genghis Khan, tomorrow I ride it on.
Words unspoken. broken, a silent devotion. I know you know what I mean. And the end is unknown, but I think I'm ready.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Angels de The XX. Estamos muy contentos de que nos acompañes hoy domingo a viajar. Aquí estamos el doctor Claudio Flores Tomás, Margot Castañeda y nuestra queridísima Clara Monroy. Vámonos a nuestra sección Souvenir, en donde conversamos con el biólogo Roberto Arreola, que nos va a platicar acerca de la exposición Animales Extraordinarios de México.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
Pues esta exposición que se está llevando a cabo en este momento, así que corran para allá, en el Festival Papirolas en Guadalajara, la verdad es que está increíble porque nos habla sobre una serie de animales marinos que tenemos y que son maravillosos aquí en México, que la verdad es que, pues sí, tenemos una vida marina que de pronto desconocemos un montón y que, pues en esta exposición justamente lo que están buscando es aproximarla a los niños. Y también me gustaría reiterar la invitación, nos la va a hacer el biólogo, pero a que lo visiten en la página de internet de País de Maravillas, México País de Maravillas, porque justamente para aquellos que no estemos en Guadalajara, vamos a poder acceder a la misma información en esta página que está increíble. Pero bueno, vamos a escucharlo para que él nos platique un poquito más de estos animales fantásticos.
El Comité de Papirolas, que es un evento para niños muy importante, no solo de Guadalajara, sino de todo el país, nos invitó a tener un espacio. Ellos donaron un cubo que nosotros decidimos cubrir con información dirigida, los contenidos son para niños, dirigida a los pequeños, que en este caso habla sobre las especies extraordinarias de México. ¿Qué es esto de especies extraordinarias de México? Bueno, son especies poco conocidas. Decidimos no utilizar las carismáticas de siempre. Bueno, no dejan de ser importantes, por supuesto, como el jaguar, como la vaquita marina, como la mariposa monarca. No, en este caso decidimos hablar sobre unas especies que son increíbles por sus características, pero que no son nada conocidas y que además no son nada conocidas porque en parte son muy difíciles de ver. O sea, el público en general, los seres humanos normales, que los veamos va a ser muy difícil. Entonces seleccionamos 9 especies marinas que van del rango desde un crustáceo hasta mamíferos marinos, que por sus características tienen... Hay uno que sí es un poco conocido, el manatí, aunque ese lo dejamos como excepción, porque también es carismático, aunque últimamente no hablan mucho de manatí, pero este rango de especies... Tenemos que seleccionarlas porque no creas que son así como que nos costó mucho trabajo encontrarlas. No, hay muchísimas. Debo decirle al público que tenemos descritas para nuestro país 115,000 especies diferentes en la ciencia en México. Esto lo pueden comparar nada más como dato curioso. En el mundo hay descritas actualmente, un dato que por instituciones internacionales, entre ellas la USN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre otras, que han definido como 2.1 millones de especies conocidas en la ciencia. Entonces, de ese 2.1 millones de especies que hay en la ciencia, 115,000 son de México. Por supuesto, hay muchas más que descubrir. De estas, tiene que ser siempre que hablamos de grupos, selecciones un poco artificiales porque tenemos mucho y ser como justos es difícil, ¿no? Pero bueno, incluimos, por ejemplo, el calamar gigante, que es una especie que encuentran en el Golfo de México y que sus las hembras de esta especie, este calamar, ponen como grupos de gelatinas así que tienen 4 a 5 millones de huevecillos, lo cual es un número grande. No es la única especie que tiene una estrategia de poner millones de huevos con poco vitelo, que el vitelo es como una especie como de sustancia que sirve para alimentar al embrión, pero en México se reproducen y luego van viajando por el Golfo y llegan hasta mar abierto y se van al Pacífico, y en el Pacífico suelen habitar profundidades. Los calamares son alimento de muchos otros organismos, no solo los seres humanos no los comemos, sino también los cachalotes, es famoso, con quienes tienen unas luchas titánicas en el fondo del mar, ahí del rango de los 1,000 metros o más. También tenemos, por ejemplo, el pez volador. El pez volador es un... Este no es exactamente un pez. Sí es un pez, pero es cartilaginoso. Es pariente de los tiburones y de las rayas. Taxonómicamente hablando, digamos la forma en que los científicos organizan a los seres vivos, siempre dicen tiburones, rayas y quimeras. Las quimeras son un grupo de tiburones que son un poquito diferentes a los tiburones normales. Una de sus características es que viven en profundidades marinas. En México hay una especie, el pez volador picudo, que se llama científicamente Glaucus atlanticus. Este pez lo encuentras a profundidades como de 700 metros o más. Para que te des una idea, en México solo se han colectado 3. es un animal pequeño que mide más o menos 1.5 metros de largo, ¿no? A lo mucho. Y estos tres que se colectaron, dos fueron pescadores que lo vieron así muy extraño y se lo llevaron a una universidad de donde lo pescaron, creo que una de ellas en Mazatlán, en estos últimos, no sé, 50, 60 años. Solamente se conocen tres, pero es una especie bien descrita. Entonces, Papirolas es un festival para niños que se está presentando en el Pabellón Cultural Universitario de Zapopan, Jalisco, que es, tengo entendido, un pabellón nuevo. Y bueno, está la página de Papirolas, udg.mx, y también la Conavio tiene su propia página. La página de niños para Conavio es este www.paismaravillas.mx, que a su vez está hospedada en la página de Biodiversidad Mexicana, que mucha gente ya conoce, que es www.biodiversidad.gob.mx MX, que pueden visitar. Ahí en la página de País de las Maravillas de los Niños tenemos esta información de animales extraordinarios. Y si están viviendo en Jalisco y tienen oportunidad de ir a Papirolas, pues que nos acompañen. Es un evento, probablemente, no estoy seguro, creo que es el evento más grande para niños que hay en nuestro país.
Pues bueno, si están en Guadalajara, córranle para allá porque todavía alcanzan el final de esta exposición maravillosa en Papirolas. Y los que no, vean la página para niños de la Conavio, que está espectacular, con miles de recursos preciosos. Entonces, si tienen infancias en casa, la van a disfrutar un montón. Y si no tienen infancias, también la van a disfrutar un montón.
¡Qué maravilla! Suena increíble. A mí me encantan los animales extraordinarios. Todos me parecen extraordinarios. Pero hablando de animales marinos en México, la verdad es que uno de los que viene a mente ahorita por la temporada son las móbulas. Estas rayas diablo, que se les llama, que viajan en grupos extraordinariamente grandes y que pueden ser ahorita avistadas pues en el Mar de Cortés, sobre todo, que viajan, visitan, digamos, nuestro territorio en esta temporada del año. Doctor, ¿cuál sería el animal extraordinario que le gustaría destacar el
día de hoy? Pues nos vamos a ir a la misma zona, la llamada, ¿cómo le decía por ahí? Jacques Cousteau la bautizó, el Mar de Cortés.
El acuario más grande del mundo.
El acuario más grande del mundo. ¡Qué bárbaro! Yo todavía me tocó ver estas, cuando Jacques Cousteau, generaba estos contenidos. Y desde siempre, querido Alo, las ballenas a mí me parecen extraordinarias. Tuve la oportunidad desde relativamente joven ir a Guerrero Negro, ir a ver las ballenas allá a Baja California Sur. Y la verdad, cuando toqué esa piel, que es una piel muy, muy rugosa, muy dura, ¿no? Y ver con los ballenatos a las ballenas, bueno, es una cosa que lo recuerdo y me salen las lágrimas de emoción, de cariño, de lo que se siente tener contacto, así de como hablábamos hace rato de Laura, de la obra de arte. Pues bueno, Laura de la vida animal, cuando nos la vemos de cerca, cuando la entendemos, la aprendemos, la comprendemos, la queremos más y creo que la protegemos más también.
Totalmente. No hay mejor manera de vincularse y proteger que conocer, y para lograrlo pues hay que viajar, y esta exposición Animales Extraordinarios de México es una bonita excusa para recordárnoslo. Gracias al biólogo Roberto Arriola, gracias mi querida Clara, gracias a todos ustedes por seguir acompañándonos en este programa Amo México. Llegamos al término de nuestra segunda hora, vamos a escuchar esta canción titulada Darling de Albert Hammond Jr. y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. Contacto @AmoMéxico.travel.
Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 6 de octubre del 2024 celebra su emisión número 129. Ya hemos tenido un programa increíble en nuestra sección Amo México. Seguimos celebrando el especial Amo México de la A a la Z. Y en esta ocasión visitamos Chihuahua para platicar con Olivia Domínguez, maestra artesana en el poblado de Juan Mata Ortiz. Y también estuvo con nosotros Heidi Chávez del Parque de Aventuras Barrancas del Cobre. En la Agenda Monroy platicamos con David Cáliz, co-curador de Diálogos de Vanguardia, exposición en el Munal. En Origen, Margot Castañeda nos llevó a platicar con Sindel Velázquez de Conavio acerca del cacao mexicano, el alma del chocolate que transforma comunidades. Mientras que en Manos Mágicas platicamos con Tomás Alaniz, artesano que elabora sombreros de palma allá en Guerrero. En Travel Mexico with Kids, nuestra queridísima Ana María Fernández nos llevó a platicar con Verónica Hinojoso en Tamasopo. Y también platicamos con Karen León Grossman, directora general de la carrera Panamericana, quien nos platicó acerca de cómo disfrutar la carrera Panamericana con niños. Tenemos todavía mucho programa por delante. Muchas gracias por acompañarnos. Te voy a dejar con una canción más. Esto es Saturdays de Broken Bells aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por permitirnos formar parte de tu domingo. Hoy domingo 6 de octubre del 2024. Te recuerdo el WhatsApp en cabina 5525619133. A mí me encuentras en redes sociales, en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Te dejo con esta canción titulada More Than a Feeling de Boston. Escuchemos Heroes del maestro David Bowie.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Ahora vamos a escuchar a los Shins con The Past and Pending.
Someone sets light to the first fire of autumn. We settle down to cut ourselves apart. Cough and twitch from the news on your face. And some foreign candle burning in your eyes.
Iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hemos llegado así al término de este programa, la emisión número 129 de Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por permitirnos formar parte de tu domingo. Agradezco también en la producción al señor Enrique Gil y, por supuesto, a nuestra queridísima Ivonne Córdoba Cerón. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes. Nos escuchamos la próxima semana. Te dejo con esta canción titulada Sunday Bloody Sunday de U2. Hasta la próxima.
Close my eyes and make it go away. How I-
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.